El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de octubre. Mil gracias por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Afortunadamente llega la Liga de Campeones, partidos de competición de alto nivel, situación que permite que al menos durante unas horas se reduzca un poco el ruido en torno a los árbitros. Un ruido cansino y recurrente que desgraciadamente lo preside todo. Así que hoy llega el turno para el Real Madrid en Braga y mañana el del Atlético en Glasgow. Ganar significa dar un paso de gigante hacia los octavos de final. Ancelotti, tenso y mosqueado el sábado en Sevilla, se mostró ayer más relajado, incluso vacilando a los periodistas, a los que les dedicó este socarrón mensaje al final de la rueda de prensa previa al choque.
Hemos terminado. Tenía una idea muy clara de dar la alineación, pero una pena que no me lo habéis preguntado. Por primera vez.
Sonrisas en la sala de prensa. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, del Toro, muy buenas tardes. Estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para explicar los detalles del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Sumar para un gobierno de coalición. Ese acto, esa rúbrica, tiene lugar en el Museo Reina Sofía y no admite preguntas de la prensa. La estrella de este pacto es la jornada de la semana laboral a 37 horas y media que ya está generando toda una cascada de reacciones, tanto en el ámbito político como en el de los agentes sociales. Contaremos todas esas valoraciones. También la reunión que van a mantener esta tarde el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid para abordar los problemas en la red de cercanías. El encuentro se va a celebrar en el Ministerio de Transportes y a él asistirá el consejero del ramo, Jorge Rodrigo. Se ha referido hace unos minutos a los objetivos de este encuentro.
Que nos den la máxima transparencia para conocer cuál es la situación en cuanto a la inversión que se está realizando en cercanías, en la red ferroviaria de cercanías de Madrid. No podemos seguir manteniendo los madrileños la situación que se está viviendo en los últimos días, sobre todo con incidencias prácticamente todos los días.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha entregado esta mañana las llaves a los 44 inquilinos de un edificio nuevo de viviendas de promoción pública en Vallecas. Esos pisos forman parte del paquete de más de 1.600 viviendas que la Comunidad de Madrid va a entregar esta legislatura. Con una superficie de unos 50 metros cuadrados, la renta mensual oscila entre los 330 y los 356 euros.
Es de dos dormitorios, es arriba en el ático y bueno, de ahí voy a ver las estrellas, el cielo, todo. O sea, va a estar espectacular, espectacular, la verdad que sí. Estoy muy contenta.
Estoy muy feliz, la verdad, llevo muchos años luchando, 20 años. Y bueno, por circunstancias de la vida, al final lo he conseguido.
Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, pero antes os cuento lo más sustancial del día. El Real Madrid juega esta noche en Braga, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ancelotti moverá el 11 y podría dar entrada a Lucas Vázquez, Fran García, Luka Modric o Joselu. Pero en la conferencia prensa previa al choque se habló mucho de los árbitros y de la libertad de expresión de los técnicos. Ancelotti.
De costumbre tengo confianza en los árbitros. A veces un poco más, a veces un poco menos. Yo no tengo libertad de expresión. Hablando de los árbitros, si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso, me suspenden, yo quiero trabajar.
Por cierto, ya hay fecha para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine sobre la Superliga, sobre si es legal o no el monopolio de la UEFA con respecto a las competiciones europeas. Será el próximo 21 de diciembre a las 9:30 de la mañana, una sentencia que en un sentido u otro puede cambiar muchas cosas en el fútbol europeo. Buenas noticias en el Atlético. Esta mañana ya trabajaron con el grupo Savic y Jiménez e incluso Reinildo. Sí, Reinildo. Por primera vez tras 8 meses desde que se lesionó. Simeone probó con un 11 en el que estaban Nahuel Molina, el citado Savic, Javi Galán y De Paul. El equipo viaja a las 4 hacia Glasgow, donde mañana se mide al Celtic. Hoy, además del Real Madrid, también juegan el Sevilla y la Real Sociedad. El Sevilla recibe al Arsenal de Arteta. Su entrenador, Diego Alonso, tras el partido del pasado sábado contra el Real Madrid, tras lo ocurrido allí, ha dicho esto sobre los errores arbitrales. Atentos.
Creo que los equipos de fútbol tienen que ser mejor que cualquier arbitraje. Le digo esto porque, ¿qué entiendo? No digo que lo hagan bien o lo hagan mal. Simplemente que los equipos deben estar preparados para convivir con el error del árbitro, intentar ser mejores que cualquier error que comete. Pasa a ser todo el tiempo una excusa.
La Real Sociedad también juega en Portugal, esta vez contra el Benfica. Los donostiarras lideran su grupo con 4 puntos, pero Imanol, el entrenador, sigue disfrutando a tope y viviendo su sueño europeo. 3.500 donostiarras acompañan hoy al equipo Txuri-Urdin andaluz.
Unas ganas de la leche de que llegue el momento y además lo que tú has dicho con 3.500. Bueno, vamos a ver si somos capaces de ofrecer un buen espectáculo y lo que ha dicho en la rueda de prensa, nos vamos a dejar la vida para que bueno esos 3.500 se vuelvan contentos a casa.
Se confirmó la grave lesión del jugador del Getafe, Mauro Arambarri. El uruguayo fue operado ayer de una rotura parcial del menisco externo y de daños en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Estará entre 6 y 8 meses de baja, así que dice adiós a la temporada. Arambarri continúa con su calvario porque la pasada campaña ya se sobrepuso a una grave lesión de tobillo. Acabó la 10ª jornada en Primera División con el triunfo del Valencia, 2-0 sobre el Cádiz. Golazo de Vaselina de Gaya el primero, gol de Hugo Duro de cabeza tras asistencia de Rabona de Correia el segundo. Los levantinos son octavos con 14 puntos. El Cádiz está 3 puntos por encima del descenso. Hoy se debaten las Rozas sobre el futuro de la Federación con elecciones a pocos meses vista. Están reunidos ahora mismo los presidentes de las territoriales. Esta tarde hay reunión de la comisión gestora que ahora preside el interino Pedro Rocha. En segunda, la 12ª jornada finalizó con el empate a 1 entre Alcorcón y Cartagena en Santo Domingo. Insuficiente botín para dos equipos que están en zona de descenso. El mejor jugador del partido fue el guardameta del Alcorcón, Jesús Ruiz. Chiqui y Narváez fueron los goleadores. Este es el técnico alfarero, Fran Fernández.
Todos sabemos en esta categoría lo que pasa, que son dinámicas, es todo muy mental. Yo en ese aspecto también veo al equipo bien. Cuando los partidos que hemos ganado, que han sido partidos muy difíciles de ganar, el equipo se ha venido arriba, ni la falta de humildad, y ahora que no están saliendo las cosas, bueno, pues hay que levantarse de nuevo, limpiarse y venir el próximo día preparado.
La selección femenina de fútbol sigue concentrada en Madrid. Esta tarde, nuevo entrenamiento a las 7 de la tarde en Las Rozas. La más aclamada ayer en el entrenamiento a puerta abierta fue Jennifer Hermoso. Esta es Olga Carmona, una de las capitanes, sobre Jennifer y cómo la ve.
Y en cuanto a lo que me comentas de Jenny, creo que la habéis podido ver, ¿no? En las imágenes está muy feliz. Nosotros también estamos muy felices de que haya vuelto a casa y bueno, pues a disfrutar de ella y de su fútbol.
Por cierto, ya declararon el caso Rubiales Jennifer por videoconferencia y como investigado, como imputado, el director de fútbol de la Federación, Albert Luque, que ha negado coacciones hacia la futbolista. Baloncesto, esta próxima madrugada comienza la NBA con solo 2 jugadores españoles en la pelea, Santi Aldama y Usman Garuba, porque Ricky Rubio sigue recuperándose de sus problemas de salud. Abren el fuego a 1:30 de la madrugada el campeón, los Nuggets de Jokic, que reciben a los Lakers. Los Warriors, del citado Garuba y de Curry, claro, reciben a los Suns a las 4:30 de la madrugada. El fenómeno Wembanyama debutará con los Spurs en la madrugada del jueves. 1:09, Liga de Campeones, Ancelotti, los árbitros, vamos ya. Hoy juega el Real Madrid, partido de Liga de Campeones, 9 de la noche en Portugal, en Braga, frente al Sporting de Braga, 3ª jornada de la fase de grupos, lo contamos aquí en directo desde las 8:30. Enseguida estamos con todos los detalles del partido y con alguien que nos va a poner luz acerca de quién es este Sporting de Braga que hoy se mide el Real Madrid, pero antes, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que hablar del sempiterno asunto arbitral porque ayer Ancelotti, gran parte de la conferencia de prensa se dedicó a lo ocurrido en Sevilla, a la premeditación que el Real Madrid entiende que hay por parte de determinados árbitros como de Burgos Bengoechea, a la libertad de expresión de los técnicos a la hora de hablar sobre las actuaciones de los colegiados.
Sí, yo creo que el 70%, si no más, de la conferencia de prensa de Ancelotti ayer fue versó sobre el tema arbitral, que evidentemente es algo que suscita interés de parte del propio Real Madrid, porque es el propio Real Madrid el que partido tras partido
lo alimenta,
publica ese tipo de vídeos relativos a actuaciones arbitrales con el árbitro de turno que le toca pitar al siguiente fin de semana, con lo cual entiendo que es un tema pertinente porque, insisto, el propio club quiere hacer hincapié sobre ello de manera continua y Ancelotti la verdad que no rehuye el tema tampoco. Es decir, él creo que ayer fue un hombre sincero, respondió con toda su claridad dentro de lo posible y de lo que pueden decir los protagonistas en el mundo del fútbol del tema arbitral sin ser sometidos a una sanción por no hablar o por hablar en exceso en este caso. Así que si te parece, escuchamos lo más granado de esa intervención de Carlo Ancelotti, centrada mucho, casi toda, en el tema arbitral, sobre todo evidentemente los arbitrajes que sufre el Real Madrid en la Liga Española.
De costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Si tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión, cada uno puede exprimir su, tiene el derecho de exprimir lo que piensa. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, y todos lo sabemos. En este sentido no hay nada nuevo, es un momento especial que hasta que no sea aclarado tendrá siempre, creo, este tipo de problema.
¿Usted cree que hay algún árbitro que a margen de errores va predispuesto a perjudicar al Madrid en algún partido?
Vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso me suspenden. Yo quiero trabajar y en este sentido no tengo libertad. Entonces no puedo contestarte a este tipo, no puedo contestar a este tipo de pregunta.
Si ve diferencias entre el arbitraje europeo que se hace en Champions y el de la Liga Española.
Creo que el arbitraje en Europa es un poco más distinto, es una presión distinta, yo creo. No hay los árbitros que arbitran en España, en Europa no tienen la presión que hay, que tienen en la Liga Doméstica. Esto es bastante evidente.
¿Usted cree que son los mejores árbitros de Europa, los árbitros españoles?
Sí, si a mí me preguntan si son los mejores jugadores del mundo, yo le digo los jugadores de Real Madrid. Como en todas las cosas, hay árbitros muy buenos, con mucha experiencia, y árbitros que tienen que mejorar.
¿Hemos terminado?
No, tenía una idea muy clara de dar la alineación, pero una pena que no me lo habéis preguntado. Por primera vez.
Lo hemos escuchado antes. Qué gusto escuchar sonrisas en la sala de prensa.
Pues sí, hombre.
Estoy hasta el gorro de quejas, de reprimendas, de prebendas, de todo este tipo de historias. Estamos perdiendo de vista el fútbol, ¿eh?
Sí, suele ser habitual de todas formas. Casi todos los entrenadores, desde luego Ancelotti, está mucho más relajado en las previas y suele ser...
Que en los posts.
En los posts.
Si también, has perdido, malo.
También depende de cómo haya transcurrido el partido, como el otro día en Sevilla, claro. Pero él está más dicharachero y suele hacer gala de ese sentido de humor, de esa tranca que tiene en los partidos, en las previas de los partidos. Pero sí, sería más interesante, por el bien de todos, que esto se resuelva
que
cuanto antes.
Que bajara la temperatura, ¿no?
No, y que se resuelva cuanto antes, porque estamos ante un caso realmente complicado dentro del fútbol
español.
Y si
él dice estamos en una situación especial por el caso de Nogueira, amigo, lo que nos queda, porque ya sabes que los procesos judiciales son muy largos. Esto puede durar un año tranquilamente, ¿eh?
Claro, este es el problema, ¿no? Y por eso se ha hecho hincapié y se pone un poco el dedo en la llaga sobre otros países que toman medidas y sancionan algún tipo de actitud corrupta o de presunta actitud, pero de una manera mucho más rápida en el tiempo, como ha pasado últimamente con los futbolistas estos italianos que estaban implicados en casos, digo, más allá de esperar luego el procedimiento judicial por vía normal. Y aquí en España esto no se hace, ¿no? Y como tú dices, pues va para largo, claro.
Y luego, estoy relativamente de acuerdo con lo de la libertad de expresión de los entrenadores, porque el entrenador sí puede decir que el árbitro se ha equivocado. Y se ha equivocado en tal jugada, en cual jugada y en aquella jugada. Lo que no te permiten decir y te va a suponer una sanción es si dudas de la buena intención del árbitro.
Claro.
Ahí sí te van a sancionar. Pero tú puedes criticar abiertamente al árbitro, no pasa nada.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, la pregunta...
Claro, lo que se deduce de lo que dice es si digo lo que pienso es lo otro.
Claro,
no
claro.
Que se ha equivocado en determinada jugada.
Totalmente, porque la pregunta es si piensa que hay árbitros que de manera expresa...
Eso es, premeditada...
Y tan mal al Real Madrid. Y claro, si piensas que sí lo dices, estás dudando, como dices, de la honorabilidad de los árbitros. Esto es lo mismo que decir que un jugador falla, se equivoca, Pero si tú dices que falla aposta, se equivoca aposta, porque hay otro interés por detrás que está haciendo, presionando para que un futbolista cometa ese error, ahí ya te estás metiendo efectivamente en un charco del que es mucho más difícil salir. Bueno, no sé. Luego hay una serie de expresiones como esto del penalti inventado, que no sea, es decir, la línea ahí es muy fina. Es decir, eso se considera dudar de la honorabilidad de los árbitros. Pues hombre, depende, a lo mejor es una expresión sin más, quiere decir, puedes decir, este árbitro se ha inventado el penalti y quieres decir que se ha equivocado, que no lo ha visto o que ha visto otra cosa sin tener que dudar de ello, porque incluso hemos escuchado en los últimos tiempos, de hecho la semana pasada oí yo al famoso Estrada Fernández, sí, reconocer que en un partido expulsó a Cristiano Ronaldo y no había visto la jugada, con lo cual, bueno, y el otro día hemos visto también cómo en un determinado momento de Burgos-Bengoechea le reconoce a Vinicius que se ha equivocado. Bueno, pues a veces si utilizas esa expresión, que a lo mejor no es la más correcta, te has inventado algo para decir no lo has visto y lo has pitado.
Ahora sí, fútbol, Liga de Campeones. Decíamos antes, soy Real Madrid Sporting de Braga, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien al equipo luso. ¿Qué titular me das? Luego ampliamos. Carlos, sobre el Real Madrid de cara al partido de esta tarde-noche. Bueno, ¿cambios va a haber en el 11?
Va a haber cambios, sí, porque bueno, hay muchos, son tres partidos en siete días y además son partidos duros. El sábado espera el Barcelona. Previsiblemente, por lo que ayer dijo Ancelotti, tiene que valorar el estado de futbolistas como Ferland Mendy o como David Alaba, que vienen de una lesión larga y a lo mejor es interesante no forzarlos y que no jueguen esta noche, con lo cual entraría, yo creo que Nacho va a entrar seguro. Sigo teniendo la duda de si por Alaba o por Rüdiger, que lleva una paliza de partidos tremenda, y luego la posible entrada de Fran García en el lateral izquierdo. En el medio campo todos dábamos por segura la presencia de Camavinga, pero ayer se retiró del entrenamiento, ya en la parte final hizo gran parte del entrenamiento normal, pero parece que con alguna molestia y evidentemente no se le va a arriesgar. Creo que Modric entra seguro en el medio y arriba posiblemente José Lu juegue con Vinicius.
¿Cómo te quedaría el equipo entonces, más o menos?
Bueno,
¿Kepa seguro?
Está en el tema del lateral derecho, pero por dosificar a Carvajal.
Y Fran García en la izquierda.
Claro,
porque, también por lo mismo, porque Mendy está ahí.
Exacto, pero Carvajal está muy bien,
sí,
está fantástico.
Como nunca.
Pero claro, no hay que apretarle demasiado. Tengo esa duda, Carvajal o Lucas, luego centrales, yo apuesto por Nacho, Álava, Fran García. Centro del campo creo que Tchouaméni seguro, Modric seguro, y si está Camavinga, Camavinga, y si no, posiblemente tenga que entrar Valverde, porque creo que Kroos va a descansar, con Bellingham, Vinicius y Joselu.
Vamos a conectar con Julio Velázquez. Algunos le recordaréis porque fue entrenador del Alcorcón aquí en la Comunidad de Madrid un par de temporadas. Él ha entrenado a tres equipos portugueses, a los belenenses, a Vitoria de Setúbal y al Funchal de Madeira. Así que conoce muy bien el fútbol luso. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de hecho, vas de camino a Lisboa porque hoy vas a ver el Benfica Real Sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Voy a ver el primer partido de la Youth League y después el de la Champions.
O sea que te declaras abiertamente enfermo del fútbol, ¿no?
Sí, bueno, es nuestra pasión, nuestra profesión, y ahora, bueno, este periodo en el que estamos a la espera de que salga un proyecto interesante, bueno, pues es importante aprovechar el tiempo y, bueno, pues para ver fútbol, para conocer diferentes contextos, diferentes jugadores. Y bueno, optimizar el tiempo que tenemos, eso es.
Bueno, este Sporting de Braga está desafiando el eterno poder de Benfica o Porto y un poquito también de Sporting de Portugal en el fútbol luso. Ha ganado la Copa en el 20, la Copa de la Liga en el 21, se ha clasificado para la Champions. Digamos que es un poco el cuarto en discordia con aspiraciones de ser más, ¿no?
Eso es, lo has definido desde mi punto de vista perfectamente. Es el, bueno, momento actual en Portugal es el cuarto equipo después de Benfica, Porto y Sporting, no por este orden, al final son los tres que optan siempre al título, pero el Braga es un equipo que está creciendo muchísimo, está creciendo a nivel de estructura, a nivel de medios. Si tenéis la oportunidad de ver el centro de entrenamiento ahora mismo, es una maravilla, un estadio precioso, y como entidad es un equipo que está dando pasitos hacia adelante, confeccionando muy buenas plantillas. Por ejemplo, este año tiene una plantilla muy equilibrada, unando experiencia, veteranía con chicos muy jóvenes, con un gran futuro. Bueno, creo que tiene un equilibrio muy muy interesante lo que al plantel se refiere, y como entidad, que es lo que me comentabas, creo que es que cada vez se va acercando un poquito más a los tres grandes de Portugal, pero porque vienen haciendo las cosas muy bien desde hace ya bastantes años, con Salvador, con el presidente actual, pasitos consolidando la idea, consolidando el proyecto, pero de manera muy racional, dándole sentido a la academia, dándole sentido al centro de entrenamiento, y jóvenes valores que van saliendo de las categorías inferiores, pues, teniendo su espacio en el primer equipo, pero con sentido, y a la vez incorporando jugadores, como puede ser esta temporada, Pizzi, Mutiño, Fonte, jugadores ya con experiencia. Sí. En competiciones importantes a nivel europeo, que ayudan a evolucionar, a crecer a los jugadores más jóvenes. Y luego han sido capaces de dar continuidad, ¿no?, a jugadores importantes que podían ser muy apetecibles para otro equipo, para otros equipos, ¿no?, a nivel europeo, como Ricardo Horta. Sí. Y gracias al proyecto que tienen, al sentido que le están dando a ese proceso, bueno, pues son capaces también de mantener a jugadores muy importantes para ellos. Creo que es un equipo que obviamente, sin ningún tipo de dudas, el favoritismo recae en el Real Madrid, pero ya ganó el otro día al Unión de Berlín, estuvo cerca de hacerlo contra el Napoli, y creo que es un equipo que le puede plantar cara, sin ningún tipo de duda, al Real Madrid. Luego que la diferencia es abismal, ¿no? Pero sencillo a priori no debería ser.
El técnico es Artur Jorge, que es un técnico ya veterano, con mucha experiencia, con mucho prestigio allí en Portugal. ¿Qué tipo de equipo es este Sporting de Braga? ¿Es un equipo rocoso? ¿Es un equipo valiente? ¿Qué tipo de equipo se va a encontrar hoy el Real Madrid, Julio?
A ver, el entrenador es Artur Jorge, que viene de, bueno, viene del filial. Ya estuvo en su momento, ya tuvo la opción, sí, cumpliendo un periodo de interinato, y bueno, ahora le han dado confianza. El año pasado hizo un campeonato extraordinario. Yo hace años tuve la oportunidad de entrenar a su hijo en el Vitória de Setúbal, un chico maravilloso, y como te digo, el técnico Artur está haciendo un trabajo formidable. Y a nivel de propuesta, es un equipo muy dinámico, un equipo con una propuesta táctica, un equipo que busca permanentemente la portería adversaria, con una buena dinámica cuando el equipo es poseedor, adoptando, entendiendo muy bien los espacios, pero claro, esto es lo que eres tú, pero obviamente juegas ante un oponente y en base a las connotaciones del oponente muchas veces te modifica, ¿no?, lo que son tus registros. Y obviamente para el Braga pues no es lo mismo jugar contra el Portimonense o contra un equipo, ¿no?, de esa tipología, enfrentarte al Real Madrid. A priori, pues bueno, obviamente el protagonismo va a recaer en el Real Madrid. A priori van a ser más poseedores, a priori van a protagonizar más el partido, van a someter, pero el Braga, cuidado, porque el Braga te puede explotar muy bien los espacios que puedan darse, ¿no?, a la espalda de la primera línea de Real Madrid, que tiene gente dinámica, gente también que ataca muy bien los espacios. Entonces, me imagino que el Braga hoy será un equipo más de transición, un equipo que intente explorar, ¿no?, más esos posibles después de la recuperación de balón. Y es un equipo que tiene argumentos para poder plantar cara al Madrid. Pero reitero, a priori debería ser un partido que tendría que ganar el Real Madrid,
¿no? Oye, tú has jugado seguro en ese estadio varias oportunidades. Es un estadio peculiar, único, una pieza arquitectónica, metido en medio de una cantera. No tiene gradas en los fondos porque hay montañas. La gente es muy caliente. ¿Qué ambiente se vive allí en Braga?
No, normalmente, a ver, el estadio es maravilloso, precioso. Merece la pena vivir un partido en ese estadio, porque tiene connotaciones diferentes a otro tipo de estadios, pero no es el típico estadio que sea tremendamente caliente, que la gente sea muy visceral, que notes una presión desmedida. No, de hecho no es un estadio que normalmente se llene. Me imagino que hoy será diferente, ¿no? Sí. Es un estadio muy bonito, muy bonito, con una sensación, un feeling particular cuando te encuentras en el césped, pero no es un estadio donde notes una presión como puedes a lo mejor notar en el campo del Olympiacos o en el campo del Panathinaikos, de este perfil, no. Uh-huh. Es la gente muy educada, muy correcta, pero hoy me imagino que debido al rival que es y a la competición que es, pues tendrá un ambiente maravilloso, formidable.
Bueno, y supongo que a la espera de que te salga un puesto de trabajo interesante. El año pasado estuviste en Países Bajos, en el Fortuna Sittard, hiciste buena temporada, no te quedaste al final, a la espera, supongo, ¿no?
Sí, tuvimos la opción de renovar, pero bueno, la temporada fue muy muy positiva, habíamos cogido el equipo último, salió todo fenomenal, sacamos muchísimos puntos a la zona de descenso, y bueno, decidimos quedarnos a la espera. En verano ha habido alguna opción en en España y fuera, y ahora igual, una vez que hay el campeonato, bueno, ya hemos tenido alguna posibilidad, de momento no nos ha terminado de cuadrar, y a la espera, con muchas ganas de césped, pero es importante elegir bien. Así que bueno, mientras aprovechando el tiempo para ver muchísimo fútbol y para atenderos a vosotros con muchísimo gusto, como hoy.
Julio Velázquez, mil gracias por estos minutos. Buen viaje hasta Lisboa. Que lo disfrutes, ¿eh?
Muy bien, muy amable.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues esta es la radiografía del Sporting de Braga. Alguien que lo conoce perfectamente. ¿Y cómo lo afronta el Real Madrid? Que llega con 6 puntos al choque, Carlos. Recordemos, ganó al Unión Berlín 1-0 con el gol de Bellingham en el 95. Sí. Y luego ganó en Nápoles 2-3, que le costó lo suyo, pero acabó llevándose la victoria.
Sí, era el partido más duro del grupo, el de Nápoles, con circunstancias también curiosas, porque se encontró casi el Nápoles el primer gol antes de merecerlo. Sí. Y luego es verdad que acabó con aquel zambombazo de Fede Valverde que golpeó en el travesaño y en la cabeza del portero y acabó dentro de la portería.
Que nunca le será para él, pero que es un golazo espectacular.
No, claro, porque evidentemente si no está el portero ahí no entra, pero si no tira como tira Valverde seguramente tampoco entra, con lo cual pues eso, ahí queda el dato que diría aquel. ¿Cómo lo ven los protagonistas? Bueno, pues este es Ancelotti hablando de lo que espera y sobre todo qué equipo, un poco lo que decía ahora Julio Velázquez, vamos a ver esta noche enfrentarse al Real Madrid.
Sí, la confianza es un aspecto importante, tener confianza, empezar un partido con confianza, no con miedo, creo que es más positivo, pero tenemos que, como he dicho, respetar al rival, que es un rival que, como he dicho, ataca muy bien, que me ha marcado muchos goles en estos últimos partidos, entonces máximo respeto, teniendo en cuenta que, como he dicho antes, una gran oportunidad para encarrilar bien la fase de grupo.
Por parte de la plantilla tomó la palabra Kepa, el portero del Real Madrid. Un par de asuntos extractamos de lo que comentó. El asunto del partido, evidentemente, lo que esperan del encuentro esta noche en Braga. Y luego, sobre esos errores puntuales que ha tenido en algún partido esta temporada.
En el último partido en Nápoles.
Por ejemplo, en la salida de aquel córner que acabó en gol. ¿Cómo los analiza y cómo le afectan en su juego? Porque sobre todo parece que es un portero que tiene primero problemas en alguna salida. Pero primero, Braga.
Un partido complicado, no cabe lugar a dudas, en su estadio es un equipo que va a poner las cosas difíciles, pero bueno, venimos en buena dinámica, venimos con confianza y bueno, no, lo que nos importa es llevarnos los 3 puntos de aquí. Me gusta analizar cada acción, me veo todas las acciones del partido los siguientes días del juego y soy de los que creen en el proceso constante de mejora. Tampoco intento ni machacarme cuando las cosas no van bien, ni ponerme por las nubes cuando van bien. Intento mantener una misma línea, pero siempre analizando aciertos y no aciertos, siempre en la misma línea.
Unos 2.000 aficionados del Real Madrid en la grada, Carlos.
Un poquito más, sí, de 2.000, 2.100 aproximadamente. Pita Michael Oliver, el árbitro inglés, como decíamos ayer, y el juvenil de Arbeloa, que a las 4 afronta también el partido en su grupo de la Liga de Campeones Juvenil. Ayer, por cierto, 3 de los que iban a jugar, Jacobo, el central, Nico Paz y Gonzalo, estuvieron trabajando con el primer equipo y los 3 van a ser hoy, como digo, titular a las 4 de la tarde con el juvenil de Arbeloa.
Y también ha viajado Manuel Ángel, o sea que va el equipo francamente reforzado. Y viste de negro el Madrid esta noche, me parece.
Viste de negro, sí, porque, bueno, la camiseta del Braga es roja con las mangas blancas, pantalón blanco y por eso la coincidencia de colores, luego las medias son rojas, prefiere vestir de negro todo el Real Madrid esta noche.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo ves lo de esta tarde del Madrid?
Pues hombre, lo veo como bien para el Real Madrid y que puede dar un paso definitivo para colarse en los octavos de final y ya para afrontar los últimos 3 partidos de este grupo, pues con cautela y con la precaución de saberse que está en los octavos de final. Yo creo que si gana el Real Madrid, que es probable, el conjunto blanco estará primero de grupo y además en octavos de final.
Carlos, y además hay una noticia de esta mañana, ya hay fecha para la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre la Superliga. Ojo que esta es una sentencia de mucho calado, 21 de diciembre, ¿no?
21 de diciembre a las 9:30 de la mañana, cuando el Tribunal Europeo va a hacer público el fallo acerca de si la UEFA puede continuar con el monopolio de las competiciones futbolísticas en Europa o no, o va a abrir la mano y van a poder organizarse de forma privada. Con lo cual ahí entraría de nuevo el proyecto Superliga a full, absolutamente.
Hay confianza,
lleno.
Por lo que hemos leído de las declaraciones del CEO, ¿no?
Sí, por parte del máximo ejecutivo de la Superliga, Bernd Reichardt, que ha dicho, dice, el fútbol de clubes está en vísperas de un gran cambio, esperamos que el tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga fin al monopolio de la UEFA y haga respetar las libertades fundamentales de la Unión Europea en el mundo del fútbol. Y habla eso, de que los aficionados, los clubes, los jugadores, el fútbol saldrían ganando en una industria abierta a la competencia de ideas y propuestas en las que los clubes pudieran gobernar y organizar una competición europea sin temor a amenazas.
Esta es la última hora del Real Madrid. Una mínima pausa. Estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos, el Atlético de Madrid juega mañana en Glasgow frente al Celtic, tercer partido también de la fase de grupos. El Atlético está con 4 puntos, recordemos, porque empató frente a la Lazio en Roma, pero le ganó al Feyenoord en el Estadio Metropolitano. Bonilla, la mejor noticia del día, aunque no va a jugar lógicamente el partido europeo, es que por fin Reinildo se ha entrenado con el grupo.
Después de 8 meses, se lesionó el pasado 25 de febrero en el derbi del Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y hasta hoy no había podido entrenar con el grupo, entrenaba en solitario, se estaba recuperando de la lesión, y en el día de hoy ya ha entrenado con el grupo, al igual que Savic y de Jiménez, así que han sido noticias positivas para Diego Pablo Simeone, que ha visto cómo la enfermería quedando sin... Enfermos en estos últimos días. Ha llegado a tener hasta 7 y 8 bajas, sí. El Atlético de Madrid en las últimas semanas, pues bien, tan solo quedan 3 jugadores en la enfermería, puesto que Savic y Jiménez hoy han entrenado con el grupo y seguramente van a viajar sin ningún tipo de problema a tierras escocesas. No va a viajar Reinildo, evidentemente, sí. Le falta mucho tiempo todavía para que esté al ritmo de sus compañeros, pero la buena noticia es que ya ha podido entrenar con el grupo.
A ver, no está Samulino, que viene siendo un titular en la banda izquierda. Vamos a ver quién le suple. ¿Con qué ha probado esta mañana el Cholo?
Pues ha probado con Javi Galán y va a haber hasta 4 cambios respecto a esa probatura de Diego Pablo Simeone con respecto al último 11 que jugó en Balaidos. Oblak estaría en la portería, jugarían 3 centrales, Savic, Witsel y Hermoso. Recordemos que en Vigo, en Balaidos, hubo un cambio de sistema del ese 5-3-2 habitual, pasó al 4-4-2 en la segunda parte, un sistema que yo creo que le vino bien incluso al Atlético de Madrid, pero bien, ha vuelto a probar con defensa de 5, 3 centrales, los dichos Savic, Witsel y Hermoso, en el carril derecho Nahuel Molina, en el carril izquierdo Javi Galán, centro del campo para Coque de Paul y Saúl, con Morata y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. Ese es el once con el que puede salir mañana en Celtic Park el Atlético de Madrid.
Será una gran oportunidad para Javi Galán. Yo no sé si es su primer partido de titular prácticamente, o desde luego poquitos. Ha entrado ratos en las segundas partes y demás. Pero...
Sí, sí, yo no le recuerdo de titular. Yo creo que de titular puede ser la primera vez. No lo recuerdo. Puede que haya habido algún partido, pero ha jugado muy poquito en el Atlético de Madrid y yo creo que va a ser su primera titularidad.
Vuelve De Paul, vuelve Nahuel, lógico, después de la paliza del partido con Argentina, incluso estaba un poco indispuesto el propio Nahuel, que vino con un golpe en la cadera, etcétera. Vuelven los dos al once inicial. El equipo viaja esta tarde hacia Glasgow,
sí,
¿no?
Sí, a las 10:30 ha entrenado en el Cerro del Espino de Majadahonda. Desde ahí saldrán los jugadores del Atlético de Madrid a las 3 de la tarde, camino del aeropuerto de Madrid-Barajas, y a las 4 de la tarde saldrá el vuelo camino de Glasgow, donde... A las 19:45 hora local, es decir, a las 8 menos cuarto hora de Escocia, el conjunto 8 menos cuarto hora de Escocia. Yo creo que no, que me 18:45, bueno, a las 19:45 hora de aquí, sí, efectivamente, sí. 8 menos cuarto hora española, sí. Será la rueda de prensa oficial en Celtic Park del Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas rojiblancos.
La cuarta vez que juega el Atlético allí en Glasgow. Para mí este es un partido chulísimo, ¿eh? Si eres sí. jugador del Atlético de Madrid, hay que disfrutarlo a tope porque el ambientazo va a ser brutal desde mucho antes del comienzo del partido, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. 60.000 personas en Celtic Park con... se respira fútbol en cuanto que se abren las puertas del estadio. Va a haber hasta 878, casi 900 seguidores del Atlético de Madrid también en las gradas del Celtic Park y desde luego sí se espera un gran ambiente, una gran rivalidad que hay entre los dos equipos desde 1974, desde aquella semifinal de la Copa de Europa en 1974. Pues bien, cada vez que el Atlético de Madrid se ha medido al Celtic de Glasgow, ha sido finalista de competición europea. Lo fue en el 74 y lo ha vuelto a ser en las otras dos anteriores, no en Copa de Europa, evidentemente, pero sí en Copa de la UEFA y en Recopa.
Estaría bonito que se repitiera este año esta historia. ¿Algo más de los rojiblancos?
Pues nada más, lo dicho, que el alemán Felix Zweier va a ser el encargado de dirigir el choque. En el VAR va a estar su compatriota Marco Fritz.
Carlos, que acaba de dar Xavi en rueda de prensa porque mañana sí. el Barça recibe al Shakhtar y le han preguntado por lo que dijo ayer Ancelotti de la falta de libertad de expresión de los entrenadores, ¿no?
Lógicamente, era pertinente conocer la opinión, ya que el otro día estuvo algo diferente en cuanto a su opinión se refiere con respecto a lo de los árbitros. Pues sí, ha hablado de Ancelotti y de esto de que no pueden hablar los entrenadores.
Decirte que sí que es verdad que Ancelotti tiene razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los árbitros, ¿no? Esto es una realidad. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Que se pueda hablar tranquilamente, que si se ha equivocado, a mí me parece penalti, no me parece penalti, esto es fútbol. Y por eso siempre digo que los árbitros se tendrían que explicar, salir, por qué han pitado esto, qué han visto, y los naturalizaríamos más, los humanizaríamos más. Desde dentro del vestuario del Barcelona no hay preocupación en este sentido. El árbitro, creemos desde dentro, y siempre lo decimos así, que va a hacer su trabajo y que lo va a hacer de la mejor manera posible, de manera honesta.
Cuidar las palabras, dice Xavi, específicamente sobre el asunto de la libertad de expresión o no. Es verdad que sobre este asunto que comentábamos antes, puedes criticar, pero no puedes poner en duda la honorabilidad o la intención del árbitro, porque entonces seguro que te van a sancionar. Eso es la última hora del conjunto azulgrana. Bueno, en este aspecto...
Bueno, el sábado a las 6:30 de la tarde, pero
ya veremos.
Te digo, a ver, depende de cómo vaya el tema, ya veremos lo que dice Xavi, ya veremos.
Gil Manzano, Sánchez Martínez están ahí en la
parece primera, ser que son los dos que están, sí, en la recta final ya para... Bueno, creo que la federación ya tiene la designación hecha, sí, lo que pasa es que públicamente no lo harán hasta el jueves.
Seguimos. Con más Liga de Campeones, porque hoy juegan otros dos equipos españoles. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
El Sevilla y la Real Sociedad. Empezamos por el Sevilla, que juega contra el Arsenal.
Eso es, en el grupo B, Sevilla, Arsenal y Lens PSV. Los sevillistas reciben al gran favorito de su grupo, el conjunto inglés. Un Sevilla que, tercero en su grupo, aún no ha ganado, habiendo empatado sus dos primeros partidos. Los de Diego Alonso quieren confirmar las buenas sensaciones que dejaron el sábado contra el Real Madrid, y precisamente sobre el partido del sábado le preguntaron al entrenador uruguayo Diego Alonso tras viralizarse la charla motivadora previa al partido.
Eso es lo que tenemos hoy. Nos pegan de sangre, vamos y vamos. Nos vuelven a pegar, vamos y vamos. ¿Está claro? Le deseo lo mejor y vamos.
¡Una, dos, tres, Sevilla!
Yo creo que es natural, no, honestamente preparo poco ese tipo de situaciones, más lo que me sale. Evidentemente hay cosas que lo he escuchado en otro lado porque me han quedado, hay cosas que son vivencias propias. Evidentemente es mi forma natural de ejercer el liderazgo, de estar a la par con los futbolistas en ese sentido, de demostrarles que uno permanentemente está con ellos y que está ahí.
La única vez que se han enfrentado el Sevilla y Arsenal en el Sánchez Pizjuán fue en la fase de grupos de Champions de 2007, fíjate si queda atrás, ¿sí? Y se saldó con victoria de los locales por 3-1, esperemos que se repita. El líder del grupo, el Lens, recibe a un PSV que tampoco ha ganado todavía. Y en el grupo D, Benfica, Real Sociedad e Inter Salzburgo. Desplazamiento masivo de los donostiarras a Portugal para seguir a su Real, que marcha líder de grupo y que quiere reafirmar el liderato hoy ganando a un equipo que ha perdido sus dos partidos previos de Champions. Y Manol se mostraba visiblemente emocionado por el buen momento del club. Lo escuchamos.
Yo estoy disfrutando. En estos momentos estoy disfrutando de este momento. Veros a tanta gente, tantos medios de allí, pero sobre todo a tantos de aquí. Y ahí está nuestra Real Sociedad, ¿no? Estar yo aquí al mando de la Real Sociedad con muchos jugadores con los que, bueno, he convivido casi 8 años. Los he tenido en juveniles. He conocido a sus novias, ahora a sus mujeres, incluso a sus hijos. No sé, os podéis imaginar lo que puedo sentir o lo que sentís vosotros, ¿no? Porque, bueno, vosotros también me habéis acompañado en todo este viaje.
Esta Real de Imanol, que solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos fuera de casa en fases de grupos de competiciones europeas. Y en el otro cruce, los Neazzurri reciben al Salzburgo con la intención de mantenerle el pulso a la Real por el liderato del grupo. Nos vamos al grupo A, juegan Galatasaray-Bayern y Manchester United-Copenhague. El United se la juega tras marchar último de su grupo. Ha perdido sus dos primeros partidos contra Bayern y contra Galatasaray. Y de perder también hoy quedaría prácticamente eliminado de Champions.
Así viene, por tanto, la fase de grupos de la Liga de Campeones en el día de hoy. Mañana, nuevamente, en este caso con el Barça, que recibirá al Shakhtar Donetsk. Carlos, que confirma desde Barcelona, Lewandowski, Pedri, de Jong y Rafinha siguen de baja para mañana, además de Koundé y Sergi Roberto. O sea que de momento no va a recuperar a nadie, lo va a intentar con Lewandowski, estoy segurísimo, y con Pedri también para el sábado.
Sí, lo que pasa es que también he leído por ahí algo de Xavi que decía que con Pedri tienen que ser muy cautos porque no quieren ningún tipo de recaída, lleva
no me
mucho
extraña,
tiempo
no me extraña.
Renqueante. Yo creo que el que más opciones va a tener va a ser el propio Lewandowski, porque además entiende seguramente Xavi que es la pieza fundamental, un delantero experto como él. El resto, sin que tengan minutos mañana, yo creo que van a llegar, si llega alguno, muy justo para el sábado.
Y mañana Gaby, por cierto, sancionado, tampoco puede jugar el partido. Vamos con el Getafe. Ayer ya había, empezamos a recibir noticias a media mañana, se confirmaron por la tarde, le estaban haciendo pruebas, grave lesión. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De Mauro Arambarri, que lleva un calvario el uruguayo la temporada pasada y está tremendo, ¿eh?
Pues sí, desde hace un año justo, fue en octubre de 2022 cuando cayó en aquella lesión del tobillo. En esta ocasión es largo. Rodilla, rotura parcial del menisco externo y de uno de los fascículos del ligamento cruzado anterior en la rodilla, es decir, una de las peores lesiones que puede tener un futbolista. Se habla de entre 6 y 8 meses de baja, así que se pierde lo que resta de temporada. Cuando empezaba a ver la luz, efectivamente, en esta temporada, tras ese calvario con el tobillo, como decíamos, justo hace un año cayó lesionado, se perdió el Mundial, estuvo 4 meses apartado de los terrenos de juego, reapareció además en un esfuerzo de generosidad por su parte para tratar de ayudar al equipo en ese momento tan complicado de cara a la salvación. Aguantó 4 partidos, volvió a operarse en el último partido frente al Valladolid. Ese me quedo o me voy también jugó infiltrado y bueno, este verano decidieron parar, decidieron operarle. Se había recuperado estupendamente del tobillo, había comenzado de hecho la temporada, reapareció contra el Real Madrid esta temporada, ha ido ganando poco a poco minutos, fue titular el otro día frente al Betis, pero esa lesión ahora de la rodilla tuvo que pedir el cambio y se confirma, ayer fue operado en la clínica Quirón Olimpia en Madrid. Y bueno, pues lo único que nos queda es desearle una pronta recuperación a uno de los hombres que fue muy fuerte en aquella temporada con Bordalás, la primera etapa con Bordalás, que lo jugó prácticamente todo y que desgraciadamente en el último año pues ha tenido que pasar este calvario.
El que va dando pasos adelante es Milla, que lleva mucho tiempo fuera, ¿eh?
Sí, ha entrenado ya, o ya entrena con el grupo. En principio apuntaba para el partido frente al Granada de dentro de 2 jornadas, pero bueno, la verdad es que está a un buen ritmo el jugador madrileño, y si Bordalás lo considera oportuno, quizá pudiéramos verle, no sé si para este fin de semana, pero igual le vemos
bueno,
a la semana que viene en la Copa del Rey. Y también pendientes de Damián, que pidió el cambio en el partido frente al Betis, un problema en el aductor, aunque no tenemos parte médico del futbolista, no lo ha dado a conocer el club, así que bueno, pues pendiente de la evolución y de cuánto tiempo puede estar de baja. Felicitamos hoy al capitán Jaime Mata, que cumple 35 años.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo contigo, Juanjo. Vaya palo esto de Arambarri, ¿eh? Toda la temporada pasada prácticamente fuera por el tobillo y ahora por la rodilla.
Pues la verdad que es un palo bastante importante. Para mí, los jugadores más importantes junto con Enes Unal que tenemos, que se nota muchísimo cuando él está y cuando no está. Muchísimo.
El Getafe...
Muchísimo, porque fíjate quién le va a sustituir. El otro día Alderete, porque estaba Jené fuera, y el que le va a sustituir es Jené. Y se nota muchísimo en el juego del equipo.
El Getafe
muchísimo,
podría acudir al mercado, porque es una lesión de larga duración. Vamos a ver, lógicamente el mercado es francamente estrecho. Ahí está Milla, que va recuperando tiempo, pero claro, lleva muchísimo tiempo fuera Milla, ¿eh?
Sí, lleva mucho tiempo fuera, y es que es un jugador que al míster no le gusta ponerle ahí. O sea, la responsabilidad de dejar el medio centro no se lo va a dejar a Milla, prácticamente seguro, porque Milla no tiene el trabajo y el recorrido que tiene, que a él le gusta. Entonces prefiere meter un jugador más estático, más que le aguante la posición. Muy contrario a Milla. Para mí, Milla me encanta, pero creo que no es el futbolista que le gusta al entrenador. Va a tirar por Gené o por Alderete.
Bueno, el Getafe es un 10º con 11 puntos después del empate a 1 del último fin de semana frente al Betis. Lo de Pellegrini y lo del límite del reglamento, igual ya un poco hasta el gorro en el Coliseum, ¿no?
Al final nos vamos a tener que remitir siempre a las ruedas de prensa del míster, ¿no? Y es que es verdad, lo del corta-pega. O sea, es que todos los días es lo mismo. Cuando ganan, no ha habido ningún problema. Cuando no ganan, el tiempo, el límite, el reglamento, no sé, yo creo que todos los partidos podríamos hacer un vídeo, como está haciendo Real Madrid Televisión ahora todos los fines todas las semanas, diciendo, miren ustedes lo que ha pasado en otros campos y nadie ha dicho nada. La entrada de Bellingham el otro día, eso, ¿sabes? O sea, nos catalogan de cosas que yo creo que se les ha ido un poco de las manos, pero bueno, es lo que hay. Pues mira, nos juntará, eso nos une más a nosotros.
Bueno, y el Rayo está 7º con 16 puntos, que es francamente una clasificación magnífica. Rubén, una victoria en Las Palmas que a mí se me antoja muy importante, porque lo que vienen son 3 morlacos de categoría: Real Sociedad, Real Madrid, Girona del tirón, ¿eh?
Sí, además es muy importante esta victoria, yo creo, porque son de estas que te dan una moral increíble. O sea, ganas fuera, contra todo pronóstico, porque en el último minuto, pues oye, o sea, digamos que pleno, o sea, muy contento, la verdad.
Partido que se decide por detalles, el primer penalti lo falla Las Palmas, bueno, no lo falla Las Palmas, lo para Dimitrescu, no quitemos mérito a nadie, y en el último minuto llega el penalti a favor del Rayo, que lo tira Bebé, que acababa de saltar prácticamente al campo.
Sí, además me gustó bastante que fuera Bebé quien lo tirara, porque está teniendo pocos minutos, se oyen por ahí campanas de lo de Zaragoza a mediados de temporada, y bueno, pues la verdad que siempre que sale cumple y siempre pasan cosas cada vez que sale bebé. Entonces, pues muy contento, porque fuera él quien marcará.
Y minutos diferenciales de Óscar Trejo en la franja final del partido, ¿eh?
Sí, además es que yo creo que es acertado el aguantar a Trejo y sacarle así la última media hora, porque obviamente pues ya tiene su edad, ya sabes que yo soy defensor acérrimo de Trejo y por mí jugaría titular todos los partidos, pero es verdad que ya no, todos los partidos a tope es muy difícil y bueno, cuando sale así en estos tramos finales, la verdad que aporta muchísimo y se nota un montón.
Está faltando que los delanteros vean puerta, Rubén, que es que los delanteros están con una sequía alarmante, ¿eh?
Los delanteros, yo no sé qué pasa este año, o sea, es que no van a meter gol ninguno de los dos, o sea, es que, bueno...
De los tres,
sí, bueno, uno porque no sale, porque sí. Claro, o sea, a Falcao no se le puede pedir nada al hombre, si no le sacas, obviamente, pues no lo... Y luego es que, bueno, Raúl de Tomás las tiene, pero yo es que estoy alucinando un poco con el tema de Camello, porque es que no es que no las tenga, es que no las huele, o sea, es que no participa, es que jugó media hora y es que, no sé, más perdido que... También es verdad que el Rayo juega con un delantero solo y que es difícil también así, pero no sé, está una sequía ahí un poco preocupante, la verdad.
Sí, sí, y a pesar de todo, el equipo está donde está, ¿eh? Así que bueno, si no sí, van sí. a seguir marcando, pero el equipo sigue séptimo, tampoco claro, no, nos vamos a quejar en exceso, ¿eh? Las cosas como son.
Yo Ojo, firmo.
Y hablábamos antes del calendario del Rayo, los morlacos que le vienen. El Getafe tiene ahora tres de su zona, Mallorca, Cádiz y Granada de inmediato, a partir de este fin de semana, ¿eh?
Mira, me dio el bajón ayer con lo de Arambarri.
Sí.
Porque venía dispuesto, ya tenía dispuesto la charla de hoy, la tenía dispuesta, porque nosotros hemos pasado ya al Alpe d'Huez, hemos salido vivos de la montaña y ahora nos viene la zona llana y el Rayo empezaba al Alpe d'Huez. Digo,
les cogemos y les pasamos.
Por encima. Mi objetivo, sabéis que era mi objetivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
Me juego una caja de polvorones porque cuando nos vayamos de Navidades estamos por delante. Pero ahora ya me ha dado el bajón. Pero sí, ya en serio, es verdad que ahora nos tocan partidos en los que vamos a, y vais a ver cómo el equipo, a mí el otro día con el Betis a mí me gustó cuando marcan tan pronto, el equipo da un paso hacia adelante y jugó bien y mueve la pelota y están ahí, o sea que yo creo que tenemos ahora la opción de sacar unos cuantos puntos que nos den mucha tranquilidad, a ver si es verdad que somos capaces.
Bueno, de momento las cosas marchan francamente bien, el Rayo muy muy bien situado y el Getafe en media tabla, así que firmamos tal y como están las cosas. Oye, que hay zarpazo del Getafe al Rayo, pues ya lo discutiremos otro día, Juanjo, Rubén, esto, bueno, esto va semana a semana, semana a semana.
Que sea de por arriba, que sea por la parte.
Eso sí, alejándose del 18º para abajo, eso es lo más importante.
Efectivamente.
Juanjo, Rubén, un abrazo, mil gracias,
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con los últimos asuntos. En segunda división se cerró ayer la duodécima jornada. El Alcorcón, que en casa, la verdad, pues no levanta cabeza, no posó del empate a uno frente al colista, el Cartagena. ¿Qué vamos a decir? Buenas tardes, Álvaro. Gonzalo, perdón.
Buenas tardes, José María. Sí, ¿qué vamos a decir? Volvió a tropezar en Santo Domingo, siguen sin levantar cabeza y son únicamente dos puntos en casa. Son muy pocos puntos los que han obtenido en su campo.
Cuatro derrotas, dos empates, ¿no?
Eso es. Y anotó Cristian para los de Fran Fernández, que se las prometían felices hasta que antes de llegar el descanso empató el Cartagena. Y nunca buena noticia, la verdad, pero el hombre del partido fue Jesús Ruiz.
Hizo cuatro paradas tremendas.
Eso es, estuvo espléndido a pesar de que se le escurriera el balón en ese gol del Cartagena, que fue un poco una lástima, eso es. Pero tuvo paradas de muchísimo mérito que pudieron mantener el empate. En el partido de la onda pudimos hablar con Quintilla, que mantiene el discurso. Hay que seguir y hay que intentar sumar de tres en tres en casa.
Bueno, obviamente el vestuario quería los tres puntos, como cada partido que jugamos en casa. Creo que es fundamental empezar a sumar de tres en casa y hoy el equipo lo ha intentado, con el apoyo de la afición siempre. La verdad que, bueno, está costando que salgan los resultados en casa, pero yo creo que llevamos una dinámica positiva de en cuanto a trabajo del equipo, en cuanto a las ganas, el esfuerzo, cosas que el equipo está haciendo muy bien y creo que pronto van a llegar los resultados.
¿Próximo partido?
El próximo partido será en Oviedo el domingo a las 6:30 y te traigo buenas noticias. Cabe puntualizar que de los 10 puntos que ha obtenido el equipo, 8 han sido fuera de casa. O sea que...
Es en Oviedo, contra el Carlos Tartiere el próximo partido.
Eso es.
Y Laura, la selección española femenina concentrada en Madrid ha tomado la palabra esta mañana una de las capitanas, la madridista Olga Carmona.
Sí, madridista y madrileña Olga Carmona, que fue la que anotó el gol del campeonato. Es madrileña, ¿no?
Es madrileña, ¿tú crees? Yo creo que es andaluza, ¿eh? Sevillana, ¿eh? Yo creo que es sevillana.
Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Bueno, madridista seguro y, digo, autora del gol que hizo que España fuera
eso seguro.
Campeona del mundo. Bueno, ha hablado sobre todo de su capitanía, de ese acuerdo que ayer, entre ellas, Olga Carmona, Alexia Putellas e Irene Paredes formalizaron con su firma para seguir avanzando en todos esos cambios que ellas han pedido y que va ejecutando poco a poco la federación. Y hablaba de que, es un primer paso para seguir sembrando de cara al futuro y que ellas ahora están en una situación bastante más tranquila y cómo deben trabajar para preparar los dos partidos internacionales.
Creo que el acuerdo que firmamos ayer nos acerca mucho a la mejora del fútbol femenino, a tener ese contacto directo también con el gobierno que nos ayude a seguir impulsando el fútbol femenino. Y dentro de la federación también se han ido haciendo cambios, se están haciendo muchos más y confiamos en que todo vuelva a la normalidad y sigamos disfrutando del fútbol, que es lo que más nos gusta.
Y como decíamos, junto con Alexia y con Irene Paredes, es la tercera capitana de la selección, habla de esa calidad de capitana.
Hay muchas jugadoras que pueden liderar este grupo, que pueden ser capitanas. En este caso yo tengo la suerte de poder ser una de ellas, agradecer la confianza de tanto de Monse como de todo su staff. Y nada, Olga Carmona va a dar lo mejor de sí para liderar este grupo, para que todo vaya bien y para que cada día seamos mejor selección.
Siguen preparando los dos próximos partidos. Van a jugar el viernes en Salerno frente a la selección de Italia y el próximo martes en Zurich frente a Suiza. Si ganamos los dos partidos, conseguimos la clasificación para los Juegos Olímpicos. Le han preguntado a Olga si se imagina marcando el gol que nos meta en los Juegos.
Cuando te vas a la cama y sueñas, pues sueñas con ese tipo de cosas, ¿no? Con hacer grandes cosas dentro del terreno de juego y meter un gol y clasificar a unos Juegos Olímpicos, creo que es algo determinante y que sería un éxito que todas estamos deseando conseguir. Realmente si clasificamos a los Juegos me da igual quién meta el gol, lo que queremos es estar ahí tenemos a Italia, tenemos ganas de que llegue ese partido y de que nos acerque a esa finalísima de la Nations League.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. Carol, ¿qué vamos a contar?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos con la previa de la Champions del partido del Real Madrid frente al Sporting de Braga. La última hora del equipo de Ancelotti y sus declaraciones sobre la falta de libertad de expresión de los técnicos sobre los árbitros de la Liga. Analizaremos los números de Rüdiger, el central del Madrid, lo juega todo. Lleva 15 partidos consecutivos sin descanso. Aprovechando que el estadio municipal de Braga es bastante peculiar, nos daremos un paseo por otros estadios del mundo con estructuras o situaciones bastante curiosas. En cuanto al Atlético de Madrid, que mañana juega frente al Celtic en Glasgow, vamos a recordar aquel partido mítico de 1974 que ya enfrentó a los rojiblancos y a los escoceses. La última hora de la selección española femenina desde Las Rozas y terminaremos con la presentación del X-Trial Madrid, que ha contado con la presencia de Tony Bow, que ha dejado alucinados a todos los asistentes.
No os lo perdáis. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a partir de las 8:30, la transmisión del partido entre el Sporting de Braga y el Real Madrid en la Liga de Campeones. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.